Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo.
Bienvenidas, jóvenes verdaderas, a un nuevo episodio de este podcast de Joven Verdadera, un alcance de Aviva Nuestros Corazones. Mi nombre es Mónica Valadez de Sandoval y es un gusto tenerlas nuevamente con la continuación del postulado de la mujer verdadera que iniciamos el episodio pasado. Así que si te perdiste el episodio anterior, valdría la pena que pausaras este, te regreses un poquito y después nos acompañes el día de hoy, porque estoy nuevamente con Abby Owen, que se presentó en el episodio anterior y es una joven que ama al Señor y trabaja también para un ministerio que se llama Respuestas en Génesis. Si quieren saber un poquito más de este ministerio, pueden buscarlo por ahí en internet. Y bueno, Abby, gracias por estar con nosotras nuevamente para continuar y terminar este postulado que iniciamos.
Gracias por tenerme, es un placer estar aquí.
Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver la segunda parte del postulado que iniciamos en el episodio anterior, que dice así: creemos que Dios es el Señor soberano del universo y el creador de la vida, y que todo lo creado existe para su deleite y para traerle gloria. Entonces, nos vamos a enfocar en esta segunda parte, en el episodio del día de hoy, que dice que todo lo que Dios creó, lo creó para su deleite y para traerle gloria. La palabra de Dios nos lo dice. De hecho, podemos ver esta gloria en su creación tan perfecta en la naturaleza. Si ponemos atención, aún cuando la caída afectó de manera tan significativa a nuestro mundo, hay tanta belleza. A veces, Abby, me he puesto a pensar, si encontramos tanta hermosura en paisajes, mares, animales, personas, ¿qué será cuando estemos en los cielos nuevos y tierra nueva que el Señor ha prometido?
Sí.
Y bueno, de hecho también, Abby, nos mencionabas el episodio pasado un pasaje en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, que dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y en la primera carta a los Corintios, Pablo nos dice que nosotros somos para Dios. Este pasaje también lo mencionamos en el episodio anterior. Así que no solamente la creación de Dios encontrada en la naturaleza da fe de su existencia y su gloria, sino nosotros, como su creación, también somos parte de esa creación que él había planeado que al principio fuera perfecta. Entonces, estamos llamadas a eso también, a reflejar su gloria y que el Señor pueda encontrar un deleite en nosotras, no solamente como su creación, sino ahora también como sus hijas. Así que, qué importante es pensar en esto, en nuestro día a día, Abby. ¿Qué significa para ti glorificar a Dios en tu vida diaria?
Sí, y para empezar, será bueno entender lo que es la gloria de Dios.
Okay.
Para saber cómo glorificarlo, para saber qué significa eso realmente, porque muchas veces, y yo soy culpable de esto también, es que muchas veces usamos palabras y usamos términos muy santos y muy bíblicos y no sabemos qué realmente significa.
Así
y
es.
Yo soy culpable uh-huh. de eso. Pero la gloria de Dios, siempre escucho, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios.
Uh-huh.
Y realmente creo que tenemos tanta falta de visión y entendimiento en lo que es. Porque cuando yo digo gloria a Dios, cada célula de mi cuerpo debe temblar. Porque la gloria de Dios es tan grande. Y lo que es que es la santidad de Dios expuesta ante esta creación, su justicia, su pureza, su rectitud, todo lo que es puro en Cristo es su gloria en exhibición ante esta creación. Entonces, cuando nosotros decimos gloria a Dios, es una alabanza de alma uniéndonos a esta santidad por medio de la sangre de Cristo. porque nosotros en carne estamos tan lejos de esto que ni siquiera podemos estar compartir un mismo espacio. Y vemos eso en la palabra, que aún Cristo, cuando vino a la tierra, parte de su gloria fue velada de él. En ese tiempo, por el cumplimiento que le estaba dando, porque nosotros en el Evangelio no solamente estamos salvos por la muerte y resurrección de Cristo, pero también por su vida, porque él cumplió, Cristo cumplió. Entonces, cuando yo digo gloria al Señor, estoy entendiendo la magnitud de lo que es la gloria del Señor, y la respuesta es no. No puedo llegar a entender o realmente masticar algo tan grande. Y eso me debe dar temor. Pero es una forma de alabanza. Entonces, la pregunta, entonces, ¿qué significa para mí glorificar a Dios en nuestra vida? Y es yo entrar en una adoración a Cristo, buscando su santidad a través de mi arrepentimiento. Y a través de una devoción y una dedicación que se renueva. Porque eso no pasa una vez. Eso, lo más que crecemos en el Señor, lo más que estamos conscientes de una necesidad mayor que tenemos para este arrepentimiento, ir a rodillas ante el Señor y decir, bendito sea tu nombre, quita esta carne de mí. Y ayúdame a glorificarte de acuerdo a tu santidad. Y no vivir una vida moral, porque eso es lo más lejos de lo que estamos buscando, sino es vivir una vida que agrada al Señor, representando su reino, su gloria y su evangelio.
Así es. Platicábamos, Abby, en el episodio anterior, cómo vivimos en un mundo que nos anima a vivir para nosotras mismas. Tú nos comentabas que antes que todas las cosas tenemos que pensar a qué reino pertenecemos, si al reino de este mundo o al reino de Dios realmente, ¿no? Y esto que el mundo nos empuja a hacer, nos anima a vivir para nosotras mismas y no a vivir para Dios, y como me comentabas ahorita, para su gloria, es un reto que se enfrenta todos los días y cada uno de nosotros en las diferentes etapas en las que nos encontremos. Tú y cada una de las jóvenes que nos escuchan el día de hoy se enfrentan a este impulso del mundo para vivir, para nuestro propio deleite, para nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿qué podrías compartirle a las jóvenes, Abby? ¿Qué retos enfrentas tú al tratar de glorificar a Dios como Él lo merece en medio de esta cultura? ¿Y cómo enfrentas estos retos?
Vivir por nosotras mismas. Creo que todas estamos cayendo en esa tentación todos los días de vivir por nosotras mismas, vivir de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a lo que valoramos en vanidad, de acuerdo a las luchas que tenemos en el pecado. Todos los días es una lucha, si somos muy sinceras. Y vivir por nosotros mismos tiene que ser la vida más triste y vacía y desesperada que uno puede conocer. Porque hemos visto la consecuencia de eso en nuestras propias vidas, pero también en las vidas de otros. Lo que quiere decir realmente vivir para uno mismo. Y lo que está pasando es que todos somos adoradores y todos tenemos algo en el trono de nuestros corazones. Y si sabemos eso, porque por diseño somos creados a la imagen de Dios. Y somos creados criaturas que están siempre adorando a Dios. Y cuando en la caída de Génesis 3 eso cayó, todo fue distorsionado, incluso lo que se sienta en el trono de nuestro corazón. Y ahora, en vez de adorar a Dios, adoramos a la creación y nos queremos convertir en nuestros propios dioses, algo que había mencionado en el otro episodio. En esta lucha, que no es una lucha, porque realmente si no conoces al Señor, no es una lucha, es la vida, simplemente. Pero es una lucha cuando estamos ante Dios y estamos corriendo del pecado. Allí es donde está la lucha. Y la realidad de esto es que si queremos nosotros luchar fielmente ante el Señor, verdaderamente, primero es que hay un arrepentimiento genuino, y dos, es que tenemos que prepararnos para entender la cultura en donde estamos y prepararnos en corazón y en mente para no estar nadando o hundiéndonos en las mentiras de esta cultura, sino enfrentándolas, uh-huh. enfrentándolas con verdad. Y eso es salir de nuestra zona de confort. Y veo mucho que hay como un temor a relacionarnos o a platicar con el mundo secular o no crear o no invertir en personas que no comparten nuestra fe. Pero yo veo algo muy diferente aún en la vida de Jesús. Jesús uh-huh. había invertido tiempo a conversaciones, compartía su mesa con personas que no compartían su fe con el fin de mostrarles quién es el Señor y la gloria del Señor y el Evangelio y la fe. Entonces, si queremos nosotros luchar contra esta cultura, no es escondernos en un cuarto. Uh-huh. Es prepararnos en corazón y mente, buscar al Señor, confesar al Señor nuestros pecados y buscar su gloria, buscar su verdad y saber cómo utilizar lo que tenemos y lo que Dios ha dado para enfrentar a esta cultura y dar respuestas de acuerdo a las Escrituras.
Así es. Mencionabas desde el episodio anterior la importancia de volver a las Escrituras y tener un tiempos de oración con el Señor, que eso es hace totalmente la diferencia en cómo nosotros vivimos. Pero si en lugar de eso, como jóvenes y en cada etapa de nuestra vida pasamos más tiempo alimentándonos de las cosas que hay afuera, no sé, pensando en tendencias, en redes sociales, en uh-huh. obviamente no podemos escapar de este mundo, uh-huh. pero tenemos que prepararnos.
Sí, y importa uh-huh. mucho lo que consumes, perdón, importa mucho lo que consumes, porque el alma siempre se está alimentando también. Uh-huh. Yo también caí, y a veces todavía caigo en este hábito de encontrarme entretenida por cosas que realmente no glorifican al Señor. Uh-huh. Y aunque parecen estas cosas inocentes porque no tiene esta X y Y cosa que es muy grave, uh-huh. a veces me convierto en una persona que normaliza el pecado uh-huh. y normalizamos las cosas, y eso es tan peligroso porque dejamos de mortificar el pecado cuando hacemos uh-huh. eso. Y sí, debemos de mortificar el pecado, pero al mismo tiempo somos personas muy ignorantes a veces. Yo me encuentro con mucha ignorancia siempre, pero no podemos ir a un polo al otro, uh-huh. o diferentes extremos en cuanto a, ok, o voy a mortificar el pecado o voy a abrazar la perversidad o el pecado. Realmente hay puntos en medio que yo creo que es más peligroso porque te hace pensar que estás uh-huh. haciendo algo bueno, que estás haciendo algo uh-huh. recto ante el Señor, pero realmente has normalizado algo que es muy perverso. Uh-huh. Y así es, y el pecado es astuto. La astucia del pecado también es otra parte.
Uh-huh. Sí, y como es como tú dices, dependiendo de lo que consumimos, es lo que nos va a llevar a normalizar las cosas que hacemos, que no glorifican a Dios. Que si nos sumergiéramos en las Escrituras, pudiéramos diferenciar de una manera más radical. Pero si no consumimos las Escrituras, si consumimos lo de afuera, eso cada vez se va a ir haciendo más y más normal en nuestra vida. Y a veces ni nos vamos a dar cuenta, como tú dices, podemos ser tan ingenuos. Y llegar a un punto en el que tal vez alguien nos confronta y nos dice, oye, ¿qué estás haciendo? Esto no es correcto. O la misma palabra de Dios nos confronta y nos uh-huh. da esa luz que no tenemos cuando pasamos más tiempo consumiendo lo que hay allá afuera que la palabra de Dios. Y entonces, como tú dices, entonces luchamos en realmente glorificar a Dios con las cosas que hacemos. Porque uh-huh. hablando de esto en particular también, y tú no me dejarás mentir, a veces podemos inclusive engañarnos de decir, bueno, estoy trabajando para un ministerio. Estoy bien enrolada en las cosas espirituales, o todo el tiempo estoy escuchando Biblia, todo el tiempo estoy hablando la Biblia, estoy hablando de cosas que son espirituales. Y pensamos que la honra y la gloria a Dios se enfoca en esas cosas que hacemos, que suenan muy piadosas y suenan muy espirituales también, ¿no? Entonces, a veces podemos confundirnos y decir, bueno, es que tengo que estar, para glorificar a Dios, realmente tengo que estar en un ministerio en la iglesia, que es necesario servir en nuestras iglesias locales. Eso no hay ninguna duda. Pero, ¿qué tal en las cosas más ordinarias de la vida? Entonces, sí. ¿Cómo podemos glorificar a Dios y encontrar esa alegría y deleite de glorificar a Dios en las cosas que hacemos en el día a día, sabiendo que todo lo que hacemos está destinado a glorificar a Dios si lo hacemos de la manera correcta, ¿no?
Sí, hay mucha como un hiperenfoque en si yo estoy sirviendo, yo estoy en el lugar correcto de mi vida espiritualmente. Si yo estoy dando y dando y dando, es porque yo estoy bien ante Dios, porque yo estoy haciendo mi parte y Dios está recibiendo de mí. Y aunque sí debemos dar, sí, es que la Biblia enfatiza tanto, Cristo enfatiza tanto en la situación del corazón, en dónde están nuestros corazones y el carácter que tiene el corazón. Yo he visitado tantas iglesias y yo he visto, creo que, un poquito de todo al hacer eso. Y llegué a entrar en un temor y decir, Dios, yo estoy ciega a mi indiferencia a veces, o estoy ciega también a mi propia religiosidad, de que porque yo pienso que estoy alabando con lágrimas, que yo estoy adorando realmente, o estoy muy emocionada. Si yo estoy allí ayudando a trapear un piso, es porque me gusta cómo me están viendo las personas como una servidora del Señor, o es porque yo estoy limpiando estos pisos por el reino de Dios, porque quiero servir a su pueblo. Y la humildad, y eso es la importancia de la humildad en todo lo que hacemos. Realmente, bendito sea el hombre pobre en espíritu. Pobre en espíritu que reconoce y llega ante Dios y dices, yo soy pobre en espíritu, yo no tengo nada. Mi santidad es la santidad del Señor y ya. Sí, entonces, en el día a día, seas una hermana, seas una prima, seas una hija, seas una mamá. En el día a día, ¿cuál es el carácter del corazón realmente? Al ayudar a tu hermanita a listarse en la mañana, a hacerle un cereal, ayudar a tu mamá a barrer el piso, a salir y esforzarte en tus clases, ¿cuál es el corazón atrás de todo lo que estás haciendo? ¿Has realmente entrado en comunión con tu Dios en hacer estas cosas, o estás sirviendo al hombre? Porque es uno de los dos. Y si sirves al Señor, estás sirviendo a su pueblo. Pero tú no estás en rodillas ante ningún hombre. Estás en rodillas ante Dios, finalmente.
Así es. Probablemente pueda haber jóvenes que nos están escuchando y sigan luchando en su mente por ver esta diferencia. Y a lo mejor algunas nos dicen, bueno, yo no estoy involucrada en ningún ministerio, ni en algún ministerio de mi iglesia local. Y a veces le puede costar ver el propósito divino en lo que hace en su día a día, incluyendo esas pequeñas decisiones. ¿Qué consejos le darías a una joven que lucha por ver este propósito? Lo has explicado muy bien, pero ¿qué consejos le pudieras dar? ¿Hacia dónde debería de esta joven llegar para poder ver realmente a Dios en todo lo que hace?
Sí, si queremos ver a Cristo, tenemos que abrir los ojos, yo creo, y volver a apuntar nuestra mirada a los cielos. Si estamos, por ejemplo, si yo estoy en mi iglesia y estoy estudiando en una universidad y estoy sirviendo en mi iglesia, yo estoy en esto y yo, pero aún así quiero ver cuál es el propósito de Dios para mi vida, es estar aquí, porque esto es solamente unos años, que si termino otro lugar, que si me dedico a una carrera y estoy en otra parte del mundo, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Y la verdad es esto, es que no podemos saber todo en un momento. Queremos racionalizar todo, en saber todo en ese momento y saber exactamente lo que es el corazón de Dios atrás de las cosas que nos está permitiendo hacer y hasta los deseos que nos da para un futuro. Pero sí, no podemos tener todas esas respuestas y creo que también puede ser que estamos buscando una seguridad en eso, en vez de confiar en el Señor. No digo que está mal tener una ambición y un corazón para saber a qué dirección Dios te va a llevar y prepararte, ¿no? Eso está bien, pero que no se convierta en una cobija de seguridad poder saber todas esas cosas. Y parte de estar caminando en los propósitos de Dios y la voluntad de Dios es tener una fe realmente que Él va a proveer. Entonces, es diferente para cada persona en cuanto a propósito, en cuanto a dirección. Pero Dios trae, como habíamos platicado en el primer episodio, Dios es soberano. Entonces, Él va caminando a su pueblo, hacia la gloria del Señor. Y nosotros realmente tenemos que confiar en eso. Y se va a ver diferente en la vida de cada persona. Pero también la oración es muy importante, porque en la oración tenemos que no solamente platicar con Dios, pero escucharlo también.
Así es. Fíjate que uno de los consejos que yo he recibido, y fue también siendo un poco más joven, es que el Señor nos llama a ser fieles en lo que tenemos por delante. A veces pudiéramos ambicionar en el gran proyecto de mi vida que le va a traer gloria a Dios, pero no pensamos en las cosas ordinarias que Dios nos pone por delante. Ok, estás estudiando en la universidad, tienes que ser fiel y agradar a Dios y hacerlo con diligencia. Si estás en una etapa en la que estás orando para saber qué vas a estudiar más adelante, o estás orando para ver en qué ministerio vas a servir en la iglesia, o simplemente, como tú decías, ayudar en casa. Si tú eres fiel ayudando en casa, haces lo que Dios quiere que tú hagas en esa etapa de la vida, y eso le va a traer gloria a Él y le va a traer deleite. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes y estamos siendo fieles a lo que Él nos ha llamado a hacer en esta etapa de la vida, ¿no?
Sí.
Y pudiéramos hablar de muchísimas cosas más, Abby, pero tenemos que ya cerrar el episodio del día de hoy. Pero jóvenes, no se olviden, el próximo episodio estaremos hablando sobre algo, un tema muy, muy importante en el que Abby también nos estará acompañando. Así que gracias, Abby, por estar hoy con nosotras también.
Gracias.
Y ahora pasamos al momento de la verdad. Amada joven, vivir para ti misma solo te llevará a una vida triste y vacía. No sigas tu corazón, no te pongas a ti misma en el trono que por derecho solo le pertenece a Dios. No busques que nada de lo que puedas hacer en este mundo defina tu valor, sino solo lo que ya eres en Cristo. Aliméntate de la palabra de Dios. Busca servir a Dios con humildad en las cosas más ordinarias de tu vida, en lo que Él te ha pedido que seas fiel en esta etapa de tu vida. Porque así, entonces, le darás gloria. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestros canales oficiales de WhatsApp y Telegram. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.